7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. Es noticia a esta hora el debate sobre el Estado de la Nación, que continúa a esta hora en el Congreso de los Diputados. En el turno, en el uso de la palabra, está en su turno el portavoz de Izquierda Unida, Cayo Lara, Marta Ruiz.
Quien ha comenzado acusando al presidente Rajoy de haber hecho un discurso tremendamente triunfalista. Congreso, Ricardo Rodríguez.
Está Cayo Lara pintando una situación económica y social dramática para la inmensa mayoría de los ciudadanos. El líder de Izquierda Unida está golpeando a Mariano Rajoy, acusándole de gobernar para las élites económicas del país o de volver a los tiempos más oscuros del franquismo recortando libertades. En resumen, a ojos de Lara, Rajoy no ha aplicado un programa de reformas, sino un programa de destrozos contra las clases populares. Escuchamos ya al dirigente de la coalición de izquierdas en directo.
Probablemente algunos están buscando la impunidad. Y ya lo decía Horacio, si el vaso no está limpio, lo que en él derrame se corromperá. Y aquí tenemos muchos vasos sucios y muy poca voluntad de limpiar.
Sonido en directo desde el Congreso de los Diputados. Está en el uso del turno de la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Cayo Lara.
Antes el presidente Rajoy ha respondido al portavoz de Convergencia y Unión, Duran Lleida, quien pedía diálogo para que España no quede amputada.
Ha dicho Rajoy que no va a poner en cuestión la soberanía nacional con un referéndum ilegal y que no es él quien no cuenta la verdad a los catalanes. Aún así, se ha mostrado abierto al diálogo, pero no sin líneas rojas, que es lo que le ha pedido el portavoz de CiU.
Unos y otros tenemos que dialogar, sin líneas rojas. Dialoguemos, pues. Eso sí, cualquier acuerdo debería consultarse a la ciudadanía de Cataluña. Si no se hace así, al final cerraríamos en falso el problema actual.
Ha dicho Rajoy a Duran Lleida que él siempre se ha mostrado abierto al diálogo, pero que solo se le ha puesto sobre la mesa un contrato de adhesión al referéndum de independencia.
Antes, el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, ha acusado al presidente Rajoy de usar la crisis como coartada para hacer recortes.
Y Rajoy le ha respondido que no ha aportado ningún argumento para sostener que lo peor está por llegar.
Porque usted ha tenido opciones, distintas opciones, y usted siempre ha optado siempre contra los más débiles. Porque usted, con la crisis como coartada, ha hecho lo que la derecha española siempre quiso hacer y ni tan siquiera se atrevió a plantear públicamente.
Ha vuelto a la misma letanía con la que nos ha obsequiado a lo largo de toda la tarde de hoy. Ni una razón, ni un argumento, ni un dato, ni una sola contestación a las múltiples razones, argumentos y datos que yo he planteado en el día de hoy.
Por la mañana, Rajoy ha hecho el anuncio del día, una tarifa plana de 100 euros de cotización a la Seguridad Social para los contratos indefinidos, será con una duración de 2 años.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas. Miguel Sánchez.
Toda la atención pasa hoy por las previsiones económicas de invierno que ha presentado la Comisión Europea, en las que Bruselas dobla su pronóstico sobre lo que va a crecer la economía española este año. Hace solo 3 meses decía que en 2014 nuestro PIB iba a aumentar medio punto, ahora subraya que será uno, lo que ayudará a que cumplamos con el objetivo de déficit este 2014. Sin embargo, a la Comisión le preocupa esa anunciada bajada de impuestos del gobierno de Rajoy. Si se lleva a cabo en 2015, sería imposible reducir los números rojos hasta el 4,2% que hemos comprometido con Bruselas, y España tendría que hacer ajustes por 24.000 millones de euros. Por cierto, hoy se ha hablado de economía, pero también se ha vuelto a hablar de Ucrania. Europa parece preocupada por las últimas declaraciones de Rusia, advirtiendo que sus intereses pueden estar amenazados. El presidente de la Comisión, Barroso, ha pedido a Moscú un trabajo conjunto para garantizar la unidad territorial de Ucrania, y Catherine Ashton ha subrayado que Ucrania no puede perder sus lazos rusos.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Aquí es noticia la puesta en libertad de John Downey, un hombre acusado de matar a 4 soldados en un atentado del IRA en Hyde Park, en Londres, en 1982. Una decisión judicial le ha dado la libertad después de concluir que un error oficial significa que no puede ser perseguido. Este fallo abre la posibilidad de que 186 personas perseguidas por delitos terroristas en la época más violenta del IRA podrían verse afectadas por esta decisión. Los familiares de las víctimas han manifestado sentirse devastados por esta noticia. La número 2 del Partido Laborista, Harriet Hartman, está envuelta en un escándalo relacionado con un grupo de libertades civiles que tenía conexiones con activistas pro-pederastia en los 70 y en los 80. El caso fue denunciado por el Daily Mail y Hartman ha acusado a este tabloide conservador de poner en marcha una campaña políticamente motivada.
Francia, París, Asunción Serena.
Los diputados acaban de votar por la prolongación de la misión del ejército en África Central y el primer ministro Yamas Kego ha anunciado que Europa va a contribuir directamente con 1,000 soldados. La oposición ha apoyado la prolongación, pero acusa a François Hollande de mentir y de imprudencia por decir que iba a ser una misión corta. El ministro de Economía, Pierre Moscovici, contesta las cifras de Bruselas sobre su déficit, un punto por encima de sus previsiones. Asegura que no va a pedir nuevos plazos y dice que la Comisión no cuenta con las medidas que va a poner en marcha el Gobierno como el Pacto de Responsabilidad. Y según un estudio de Rentokil que publica Le Figaro, en Francia la falta de higiene en el trabajo cuesta caro. Han calculado que cada trabajador pierde al año 2,3 días buscando un servicio limpio o limpiando el que va a usar y otro día más de baja causado por la falta de limpieza. Y todo eso cuesta 14.500 millones de euros.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La policía alemana ha admitido hoy que está desbordada por la dimensión masiva de casos de pornografía infantil en el país. Se ha defendido así de las críticas a su lentitud en la investigación a un exdiputado socialdemócrata que compró fotos de este tipo en Internet. El portavoz de la policía ha dicho que tienen muchos expertos, pero que se ven impotentes ante la multitud de casos que les llega. A propósito de la compra de WhatsApp por Facebook, el diario alemán Süddeutsche Zeitung ha publicado una viñeta en la que Zuckerberg, el dueño de Facebook, aparece caracterizado como un pulpo que mete sus numerosos tentáculos en todos los ordenadores y teléfonos móviles. La cuestión es que le han dibujado una nariz aguileña, bucles en el pelo, y él se ha declarado consternado. Dice que es una clara copia de la clásica propaganda nazi contra los judíos. Hasta el director del centro, Simon Wiesenthal, ha protestado. Y Merkel, mientras pasaba todo esto, estaba de visita oficial en Israel, donde, por cierto, no ha llegado a ningún acuerdo sobre cómo planear el programa nuclear de Irán o sobre la expansión colonial israelí. Y forenses alemanes, por último, de la Clínica Universitaria de Düsseldorf, han determinado por primera vez el consumo de cannabis como probable causa de muerte tras analizar el fallecimiento repentino de 2 personas jóvenes y sanas.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama ha dado órdenes al Pentágono para preparar la retirada total de las tropas estadounidenses de Afganistán este año. El presidente Obama y el presidente Karzai de Afganistán han mantenido esta mañana una conversación telefónica en la que Karzai se ha vuelto a negar a aceptar el acuerdo entre ambos países que daría cobertura legal a la presencia después de 2014 de unos 10.000 soldados estadounidenses en suelo afgano. Ante esta situación, el presidente Obama ha ordenado al Pentágono que prepare ya esos planes para la posible retirada total de las tropas estadounidenses de Afganistán este mismo año. Y Estados Unidos va a expulsar a 3 diplomáticos venezolanos después de que el gobierno de Caracas expulsara a otros 2 diplomáticos estadounidenses. Los diplomáticos venezolanos tienen 48 horas de plazo para abandonar Washington. Y la gobernadora del estado de Arizona tiene hasta el próximo sábado para ratificar o vetar la ley aprobada por el legislativo del estado, una ley que, en base a las creencias religiosas, puede servir para denegar servicios a personas de diferente orientación sexual. El fiscal general Eric Holder advertía que la ley afectaba los derechos de los ciudadanos e instituciones como la Cámara de Comercio de Arizona ha pedido a la gobernadora que no ratifique la ley ante la posibilidad de un boicot económico.
Terminamos contando lo que pasa en el resto de América, desde México, desde el DF. ¿Qué está pasando ahorita, Jacobo García?
Aquí ahorita de lo que se sigue hablando en la calle es de El Chapo Guzmán, y es que 3 días después de su detención los mexicanos consumen como si fuera un culebrón todo lo que se va sabiendo sobre su captura y la forma de vida de quien hasta el sábado era el hombre más buscado del mundo. Detalles a medio camino entre su vida y el imperio de terror que impuso durante 2 décadas. Se ha sabido, por ejemplo, que ha admitido entre 2.000 y 3.000 muertos, que las puertas de sus 7 casas tenían un recubrimiento de acero y agua, gracias al que pudo escapar en varias ocasiones, que hacía probar a sus sicarios los alimentos antes de comer, que no usaba móvil, que se teñía el pelo, que el apodo del Chapo viene de chaparro, porque según la ficha policial apenas mide 1,60 m, que vivía en barrios de clase media, que se había puesto a régimen y que hasta en la piscina tenía monitores conectados de forma permanente a cámaras de seguridad. Se supo también que cuando lo capturaron estaba con su mujer ex-mix Sinaloa y 2 niñas pequeñas, y que se escondió en el baño, pero que cuando le dijeron ríndete, Chapo, él solo dijo está bien, y salió con los brazos en alto. Y dejando México más al sur, la noticia está en Venezuela. La situación en la frontera con Colombia, una región que odia profundamente a Maduro, parece de guerra civil. Población y uniformados se enfrentan a diario en las calles de una ciudad, San Cristóbal, en estado de excepción. Han comenzado los saqueos y la oposición ha ganado fuerza y virulencia, cansada de los abusos. Después de 15 días de revueltas, el balance es de 14 muertos, 150 heridos y 500 detenidos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de las cuevas de Altamira que se abrirán tras 12 años cerradas. Las visitas serán por grupos de 5 y durarán 37 minutos. Habrá que llevar mono, gorro, mascarilla y calzado especial. También se habla de Bruselas. La Comisión Europea ha confirmado que este año España crecerá el doble de lo previsto. Eso sí, alerta de que no se cumplirá el objetivo de déficit. Pero sin duda el tema del día es el debate sobre el estado de la nación, que por cierto es trending topic. Por este asunto estamos preguntando. Pueden dejar sus comentarios en cope.es.
En el Facebook de La Linterna, José Antonio dice: vamos a contar mentiras, tralará. Y Yadir, más de lo mismo. Y en el Twitter de La Linterna, Esther comenta: no me ha sorprendido nada. Y Carmen pregunta: ¿qué nos ha parecido o si lo hemos padecido?
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden entrar en cope.es, también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail, linterna@cope.es.
8:20.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es de uno de los asuntos de los que se habla en las redes sociales, está en la actualidad de este día. Cuenta atrás para que los bisontes de Altamira vuelvan a ser contemplados por el público. Tras 12 años de cierre, la llamada Capilla Sixtina del Arte Paleolítico reabre sus puertas para visitas muy restringidas y en plan experimental. Ramón García, Pellegrín.
Hasta agosto, solo 5 personas a la semana tendrán la suerte de entrar en ese templo del arte rupestre, patrimonio de la humanidad. En total serán 192 los visitantes que participen en este programa piloto que pretende analizar el impacto físico y químico sobre las pinturas. Los primeros 5 elegidos para la gloria prehistórica pisarán la cueva este jueves ya, ataviados casi como astronautas, con monos desechables, como nos contaba Sofía, gorros y mascarillas. Esas 5 personas saldrán elegidas al azar en un sorteo entre los visitantes del museo de ese día. La estancia en la cueva durará 37 minutos exactos, en los que irán acompañados de un guía, un grupo total de 6. No podrán tocar nada, ni tampoco hacer fotos, pero sus ojos no olvidarán jamás un momento que ha sido imposible en los últimos 12 años de cierre de esta cueva.
Marian de Elegidos, coordinadora científica del estudio sobre la cueva de Altamira. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo está?
Con este programa experimental de visitas restringidas, ¿qué riesgos corren las pinturas rupestres de Altamira?
Bueno, intentamos que las visitas experimentales que están en el marco del programa de investigación que iniciamos en agosto de 2012 no tengan o tengan el mínimo impacto posible. Se trata de unas visitas que están dentro del marco de un proyecto de investigación que ya ha contemplado durante estos primeros meses de trabajo, este año y un poco año y medio casi de trabajo, la valoración de todos los estudios que se han venido haciendo en los últimos 20, 30 años, recabando toda la información de los grupos de investigación que han trabajado ahí, actualizando los datos con nuestras propias medidas que se han ido complementando, y de esa manera proponer una entrada sistemática de un número determinado de personas que pudieran contribuir a medir el impacto de la presencia humana en la cueva. No es una apertura en realidad de la cueva, es una participación social que hemos propuesto, que la sociedad, que la gente pueda también trabajar con nosotros y participar en esos programas de investigación.
Usted ha estado dentro, ¿cómo están las pinturas?
Bueno, no tengo una capacidad para compararlo en muy, muy largo plazo, y sobre todo lo que estamos haciendo es medir científicamente. Lo que intentamos es medir y observar qué es lo que está sucediendo. Las pinturas son muy frágiles, todas las cuevas arqueológicas son enormemente frágiles y las pinturas lo son también. El hecho de que la cueva esté cerrada a la visita pública no es un capricho de nadie, es una necesidad para la conservación que constantemente se evalúa, que constantemente se sigue por parte del Museo de Altamira, del personal de la Secretaría de Estado, del Instituto del Patrimonio, de la Universidad Cantabria, es decir, todos los investigadores que estamos implicados en este proceso. Y de verdad que nos lo tomamos muy en serio y con mucho rigor.
Ramón, tu pregunta.
Sí, Marian, si el próximo verano, tras el paso por la cueva de esas casi 200 personas, se comprobara científicamente que las pinturas no han sufrido deterioros por la presencia de estas personas, ¿se plantearía reabrir la cueva en otoño a un cupo mucho mayor?
Bueno, no debemos adelantar resultados científicos. Nosotros vamos a proponer los resultados al patronato y será el patronato el que finalmente tenga que tomar la decisión al respecto. Lo que sí le puedo decir es que mucho mayor no es posible, es decir, olvidarnos de que realmente se puedan abrir las cuevas al público como en los años 70, que entraban muchos miles de personas al año a visitarlas. Tenemos que buscar un equilibrio, es nuestra obligación, buscar un equilibrio entre la conservación y el disfrute público y el disfrute social del patrimonio. Y en eso estamos trabajando. Y finalmente es viable, no serán las cantidades de personas, de visitantes, de las que hablábamos en el pasado.
En los años 70 y 80 del siglo pasado, más de 175.000 personas visitaron la Cueva de Altamira al año. ¿Eso provocó daños?
Sí, seguramente.
Sí. ¿Pero daños por en qué sentido? ¿Por qué provoca daño la presencia de las personas?
Pues porque las personas modificamos las condiciones naturales de la cueva. En los primeros años 80,
¿sí?,
los estudios que evaluaron los impactos, que estaban dirigidos por el profesor Villar de la Universidad de Cantabria, precisamente lo que hicieron fue evaluar cuál era la situación de conservación de la cueva y el impacto que las personas estaban haciendo en la modificación de los parámetros físicos, químicos y biológicos. Y él ya entonces, a partir de ese momento, propuso una disminución de la entrada de las personas, una disminución de visitantes y el control sistemático de esos visitantes. Mm. Hemos retomado todo lo que entonces se hizo, todo lo que después han hecho otros investigadores que también han participado en el seguimiento y en el estudio de la Cueva de Altamira, y estamos evaluando de nuevo si verdaderamente ese impacto es importante, en qué número, en qué condiciones, sí, de tiempo y de personas, de frecuencia, es posible que ese impacto sea minimizado o no.
Por eso hay que ir vestido casi de astronauta para entrar, ¿no? Por si acaso.
Bueno, si usted esto se es una medida preventiva, sí, que hay que tomar y que los investigadores tomamos, ¿eh?
Así, ah, no, usted va vestido así cuando entra, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Ya, con la mascarilla, con el gorro, o sea, como un astronauta.
Todos
vamos,
con un tratamiento especial, con unas botas de plástico que hay,
sí,
para que intentar minimizar la entrada de cualquier tipo de material al interior, minimizar arañazos, roces, absolutamente todo lo que sea necesario para mejorar y minimizar, sobre todo minimizar el impacto de nuestra presencia en la cueva, todas las medidas que podamos tomar, las tomamos, sin ninguna duda.
Oiga, qué maravilla de trabajo tiene usted, porque además ahí tiene que haber un silencio cuando uno trabaja, que tiene que ser fantástico, ¿no?
Sí, sobre todo lo bueno, buenísimo, es que tenemos un equipo interdisciplinar muy integrado, procedente de muchas instituciones, sí, museos, el propio museo, universidades, que estamos trabajando en equipo magníficamente bien, con la mejor intención, con profesionalidad y con ganas de, sobre todo, construir ese equilibrio, ese proceso que nos permita identificar si existen condiciones que permitan compatibilizar la conservación y el disfrute social del patrimonio.
María Ander Ejido, coordinadora científica del estudio sobre la Cueva de Altamira, Patrimonio de la Humanidad. Gracias por estar en la linterna y que todo vaya muy bien, ¿eh? Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Seguimos la linterna en la primera hora.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.